con él a través del Éxodo. ¿Recuerdas? El Éxodo habla de la salida de Israel, del pueblo de Dios, de la esclavitud de Egipto. Y lo saca de la esclavitud de Egipto, pero no lo sacó simplemente para dejarlos por ahí botados en el desierto, como ellos pensaron en algún momento, ¿no? Lo sacó para que ellos ahora pudieran caminar con Dios aquí en la tierra, pudieran tener comunión con Dios. Y eso es lo importante en Levítico, ¿no? Dios empieza a darles, pues, las instrucciones, ¿no? Las normas, las reglas de cómo ahora ellos tienen que mantener esa comunión, cómo ellos ahora pueden acercarse a Dios y tener esa comunión con Dios. Eso es lo importante en el libro de Levítico. Y es a través de la santidad, ¿no? El libro de Levítico, así le pusimos a nuestra serie, ¿no? Sean santos, porque es lo que Levítico nos muestra, nos enseña. La única manera de poder estar cerca de Dios, tener comunión con Él y mantener esa comunión es a través de la santidad, ¿no? Una vez escuché a un pastor decía que la santidad no es el fin, ¿no? No es la meta, como muchos la ven. La santidad es el camino, es el medio, ¿no? La meta es Cristo, la meta es el Señor, la meta es estar con Él, ¿no? Pero la santidad es el camino. Entonces tenemos que buscar eso, ese camino de santidad para estar en una relación correcta con Dios. Y a través del libro de Levítico, sabemos que ahora no estamos bajo la ley, lo hemos estado estudiando en Gálatas. Cristo es el que ha cumplido la ley por nosotros. Sin embargo, Levítico nos ayuda a entender de qué forma podemos mantenernos cerca de Dios y de qué manera, ¿no? A través de la santidad. Y empezamos a estudiar los sacrificios. Es con lo primero que comienza el libro de Levítico, ¿no? Los primeros cinco capítulos nos habla de los cinco sacrificios, ¿no? Que el pueblo de Israel podía hacer para estar cerca con Dios. Te recuerdo, lo primero que vimos fue los holocaustos, ¿no? Esa ofrenda que era con su vida en el altar, nos recuerda el sacrificio de Cristo, ¿no? Consumado es, dijo en la cruz. Después vimos la ofrenda de grano, ¿no? O de alimento, que era una ofrenda recordando, ¿no? Las primicias, recordando cómo Cristo fue las primicias, ¿no? Y el favor de Dios para el pueblo, ¿no? También. Y ahí vamos a ver la ofrenda de paz, una ofrenda importante para el pueblo y muy importante para nosotros, recordando pues quién es nuestra paz. Así que vamos a leer el capítulo, es un capítulo pequeño, y oramos al terminar para comenzar el estudio. Dice Levítico 3, verso 1: Si su ofrenda fuere sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Luego ofrecerá del sacrificio de paz, como ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y sobre los ijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Es ofrenda de olor grato para Jehová. Mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, la ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después la degollará delante del tabernáculo de reunión. Y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y del sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo la grosura que cubre todos los intestinos y todo y toda la que está sobre las entrañas. Asimismo, los dos riñones y la grosura que está sobre ellos, y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión, y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar. Vianda es de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová. Toda la grosura es de Jehová. Estatuto perpetuo será por vuestras edades. Donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta tarde, Señor, que nos permite reunirnos. por este lugar, Señor, que tú nos has dado para poder congregarnos. Gracias, Señor, porque tenemos también tu palabra, Señor, que es viva y eficaz. Y, Señor, sabemos que tú nos hablas a través de ella, Señor. Tenemos además tu Espíritu Santo, que es quien nos enseña tus palabras y quien nos guía a la verdad. Y, Señor, solo te pedimos que ahora nos des esos corazones necesarios para que tu palabra, Señor, pueda caer en buena tierra, Dios. Danos corazones humillados, Señor, arrepentidos, dispuestos a ser transformados, Señor, para que tú seas glorificado en nuestras vidas, Señor, por favor. Queremos poner ese tiempo en tus manos, Señor. Permítanos entender lo que está escrito, con qué propósito, con qué intención escribiste en ese momento, Señor. Y, Señor, con qué propósito o intención permitiste que llegara a nuestras vidas el día de hoy, Señor. Háblanos, instruyenos, Señor, por favor, transfórmanos. Te lo pedimos todo esto en nombre de Jesús. Amén. Levítico 3. De repente, cuando lees estos pasajes, les decía cuando comenzamos el estudio, ¿no? Empiezas a estudiar la Biblia y estás en Génesis, ¿no? Te empieza a captar la historia, ¿no? De la humanidad, cómo comenzó Adán, Eva, luego Caín, Abel, ¿no? Y así van sucediendo las historias, ¿no? Llega hasta Abraham, ¿no? Bueno, pasando el arca de Noé, todo esto, ¿no? Y llegan las patriarcas, ¿no? Y van a Egipto, llegas a Éxodo, ¿no? Están en Egipto y Dios los saca y ves a Faraón endurecido y las plagas y toda esa historia, ¿no? Y al final del Éxodo, cuando empieza a decir el tabernáculo y cómo todo tienen que hacer, como que ya te vas durmiendo un poco, ¿no? Como que dices, ay, como que ya está un poco tedioso el asunto. Y llegas al Levítico y ya definitivamente te rindes, ¿no? Dices, ya, hasta aquí llegué. Porque de repente son son libros que tienen una intención, ¿no? Muy clara en ese momento, ¿no? Dios le está dando instrucciones claras a su pueblo para lo que dice hace un rato, ¿no? Para poder acercarse a él, para poder adorarle y tener comunión con él. Y de repente se empiezan a repetir muchas cosas, ¿no? Y los sacrificios, de repente, si los lees, dices, pues todos son iguales, ¿no? Yo no veo muchas diferencias, pero sí hay diferencias, y hay diferencias importantes en cada uno de ellos, ¿no? Por lo tanto, vamos a ver este sacrificio que se parece mucho, y se parece mucho al primero que vimos, que son los holocaustos, ¿no? Algunas diferencias que son importantes y por qué entender, por algo son diferentes, ¿no? Por algo Dios permitía que fueran diferentes. Dice el verso 1, si su ofrenda fuere sacrificio de paz, y lo primero que nos habla, es un sacrificio de paz, es una ofrenda, ¿no? Pero es un sacrificio de paz. Y veamos que la palabra sacrificio en un principio les decía que debemos de tomar en cuenta lo que significaba para poder entenderlo mejor. ¿Recuerdan qué significaba sacrificio? ¿Ya se durmieron? Te voy a hablar más bajito para dejarlos dormir un rato. Acercamiento, ¿verdad? Acercamiento, acercarse, eso es sacrificio. Cuando empiezas a verlo de esa manera dices, órale, tiene otro sentido, ¿verdad? Sacrificio busca un acercamiento, significa eso, acercamiento. Entonces, si su ofrenda fuera sacrificio de paz, y es bien importante empezar a ver esto, ¿no? El pueblo entendía esto, ¿no? Que realmente necesitaba acercarse a Dios, pero necesitaba estar en paz con Dios, ¿verdad? ¿No? Si te das cuenta de eso, eso es lo que significa el sacrificio. La palabra paz, viene del hebreo shelamim, eso significa la palabra que se usa en hebreo, shelamim. El singular es shelem, que está relacionado con la palabra shalom, precisamente, ¿no? Todos conocemos la palabra shalom, ¿no? Que es el saludo del judío, o el saludo del judío, shalom, ¿no? Que es paz, ¿no? Su saludo simplemente es paz, ¿no? Y significa eso, paz, bienestar, pero también una palabra que se traduce y que significa, que es muy interesante, es integridad, ¿no? Integridad. Algo que está íntegro, que no está roto, que no está desunido. Entonces habla de paz, algo que está unido, íntegro. Y ese es el énfasis de lo que significa la paz en la Biblia. Algo que estaba, la palabra paz en la Biblia, aún en el Nuevo Testamento, significa eso. Unir dos cosas que estaban desunidas, ¿no? Y eso es lo que significa ese sacrificio, acercarnos, pero entendiendo esto, ¿no? Que no puedo acercarme solamente porque yo quiera, sino porque realmente hay una enemistad entre Dios y yo. ¿Por qué? Porque hemos pecado, ¿no? Es lo que la Biblia nos enseña. Entonces, de aquí el pueblo ya va entendiendo estas cosas. Al final vamos a meditar en esto un poco más, pero sí quería explicarlo para que podamos entender un poco más lo que significa el sacrificio de paz. El pueblo ya estaba entendiendo esto. Recuerda algo, tenemos que ver todo lo que está escrito, ¿no? en el Antiguo Testamento y sobre todo esos pasajes como Levítico a la luz del Nuevo Testamento, ¿verdad? Porque el Nuevo Testamento nos dice que todo esto era una sombra de lo que iba a venir, una sombra de Cristo, ¿no? Y todo esto va, en todo el Antiguo Testamento vamos a ver a Jesús, vamos a ver a Cristo, Porque aún él dijo esto, escudriñar las escrituras porque ellas dan testimonio de mí, ¿verdad? En ellas está escrito de mí. Aún Jesús cuando iba camino a Emaús con estos dos discípulos, ¿recuerdas en Lucas? El camino a Emaús. Y dice, no recuerdo exactamente el versículo, pero dice que Jesús les iba explicando las escrituras y les iba mostrando a través de las escrituras cómo estaba escrito de él. Entonces, podemos tomar en cuenta eso, que todo lo que el Antiguo Testamento nos habla representa a Jesús. Y este pasaje pues no está exento de eso, ¿no? Nos habla del sacrificio de paz. Entonces, eso significaba, ¿no?, el estar unidos, y tenemos que verlo en ese sentido, ¿no? La paz que Dios nos ha dado. Esta ofrenda, para empezar, esta ofrenda, el sacrificio de paz, era una ofrenda completamente voluntaria. No era algo que tenían que hacer anualmente o cada mes o una vez determinado tiempo. Era voluntario. Quien lo quisiera hacer, lo podía hacer las veces que quisiera hacerlo en el año. Y si no lo que quería hacer, pues no había tampoco problemas. Era una ofrenda voluntaria. Es algo significativo de este sacrificio. Esta ofrenda, como te decía en un principio, era muy similar al holocausto, la primera ofrenda que vimos, el sacrificio del holocausto que era totalmente consumido. El holocausto, la diferencia es que el holocausto se quemaba todo, ¿no? ¿Te recuerdas? Toda la ofrenda del holocausto era consumida en el fuego. Y en la ofrenda de paz no sucedía así, lo leíamos ahorita. Lo que quedaba se ofrecía como un banquete entre el que ofrecía el sacrificio y el levita, ¿no? Eso es lo que dice esta porción. Tenían que ofrecerlo como, o sea, comerlo, ¿no? Más adelante te vamos a ver unos pasajes donde nos habla acerca de eso, comerlo con el levita. Y eso era importante porque lo estaba uniendo en una comunión con Dios, ¿no? El tiempo de comida, en esos tiempos, en el Antiguo Testamento y aún en algunos lugares, ¿no?, en Medio Oriente, es un tiempo muy, muy importante, un tiempo de comunión. Y participar, ¿no?, con alguien más en los alimentos, invitar a alguien a tu casa, en ese entonces, ¿no?, en ese tiempo en el que están escribiendo, pues realmente significaba esto, comunión con esa persona. No solamente de que, pues ya viniste a avisarme, pásale, te invito a comer o X. No, era realmente voy a pasar un tiempo de comunión con esa persona, ¿me explico? Era recibir a esa persona en tu casa y tener comunión. Entonces es lo que representaba eso, invitar al levita a participar de esos alimentos. En otro tipo de ofrendas, solo el sacerdote era quien participaba de la comida. Esa es la diferencia de esta ofrenda, ¿no? El holocausto era consumido totalmente. Había otras ofrendas donde sí, se quedaron algunas partes y solamente el sacerdote era quien se comía esas partes. En este caso, tanto el sacerdote como el que ofrecía la ofrenda lo hacían porque era la comunión que ellos tenían, lo que representa esta ofrenda, ¿no? La ofrenda, el sacrificio de paz. Entonces, en este sacrificio, el sacerdote y el que ofrecía la ofrenda podían tener esa comunión. Dice a continuación en el verso 1, si hubiera de ofrecer la de ganado vacuno, aquí nos empieza a explicar cómo era esta ofrenda. Si la hubiera de ofrecer de ganado vacuno, sea macho o hembra, ¿no? Entonces aquí nos empieza a hablar, igual vamos a ver tres tipos, ¿no?, de ofrenda que se podía dar. Es el mismo sacrificio. No son diferentes sacrificios, es el mismo sacrificio de paz, tenemos que entender eso, pero había diferentes tipos de ofrendas. Eran por lo menos tres tipos de animales que se podían ofrecer en esta ofrenda. Igual en el holocausto, pero vamos a ver qué es diferente aquí también, ahorita vamos a llegar a eso. Entonces, dice, si ofrece de ganado vacuno, sea macho o hembra, otra cosa distintivo, mientras que para el holocausto solo se permitía el sacrificio, ¿recuerdas de quién? Del macho. ¿Verdad? Solo el macho era sacrificado. Para la ofrenda de paz podía ofrecerse macho y hembra, ¿no? Y yo te decía en un principio, ¿no?, en mi pensar, ¿por qué solo macho para el holocausto? Pues porque en un momento se iban a terminar, si tú ofrecías machos y machos y machos, se iba a extinguir, ¿no?, ese género, ¿no?, ese animal. Entonces, ¿por qué aquí sí permite hembras, ¿no? Me llamó mucho la atención porque yo creo que Dios tenía mal, pensaba, ¿no?, que su pueblo iba a tener mala intención de hacer holocaustos, que ese tipo de ofrendas. No es que este tipo de ofrendas no estuvieran bien, pero el holocausto era muy representativo, ¿no?, para Dios. Yo creo que Dios decía, si me van a ofrendar holocaustos, prefiero guardar la especie en un sentido, ¿no? Si empiezan a ofrendarme hembras, en un momento ya no va a haber, ¿no?, quién pueda parir los animales y se va a acabar sin, vamos a acabar sin animales, ¿no? Entonces aquí se veía la posibilidad de hacerlo, ¿no? Se veía la posibilidad de hacerlo porque era una ofrenda voluntaria. ¿no? Macho o hembra lo pueden hacer. Pero también nos dice el verso 1, sin defecto la ofrecerá delante de Jehová. Nuevamente esto, sin defecto. Esto sí era igual que en el holocausto, sin defecto. ¿Por qué? Porque era, lo mejor era para Dios, ¿verdad? Y lo mejor es para Dios en nuestras vidas. Esto es lo que nos enseña este versículo y Levítico. Cuando dice sin defecto, sin mancha, habla de eso. ¿Qué le estás ofreciendo a Dios el día de hoy? ¿No? De repente llegamos y bueno, eso es lo que me sobra, pues se lo doy a Dios. O sea, eso era lo que podían ofrecer Israel. Y Dios dice, no, a mí no me des lo defectuoso, lo que te sobra. A mí dame lo bueno, lo mejor. ¿Por qué? ¿Porque Dios necesitaba eso? ¿Dios necesitaba que lo reconociera? No, Israel necesitaba entender delante de quién estaba. Del Dios que era digno de recibir ese tipo de adoración. Y tú y yo tenemos que entender eso. Nuestro Dios es un Dios que merece todo lo mejor de nosotros. No es que nosotros tengamos, o más bien que Él necesite lo mejor de nosotros, sino nosotros tenemos que entender eso y entender que Él merece lo mejor de nosotros. ¿Sí? Por eso era esto. Sin embargo, sí había una excepción, regresando a este sacrificio, esta ofrenda, sí había una excepción en esta instrucción en cuanto a la ofrenda de paz. Acompáñame adelante al capítulo 22 de Levítico. Más adelante va a seguir hablando de esas ofrendas, de sacrificios. Aún aquí en Levítico 22. Pero solamente para ver algunas cosas que menciona ahí. Verso 21. Dice, asimismo, cuando alguno ofreciere sacrificio en ofrenda de paz a Jehová, es la ofrenda que estamos viendo ahorita, para cumplir un voto o como ofrenda voluntaria, sea de vaca o de ovejas, interesante eso, ahorita vamos a ver eso, para cumplir un voto o ofrenda voluntaria, dice, sea de vacas o de ovejas, para que sea aceptado, será sin defecto, lo que estamos viendo en Levítico 3. Pero fíjate lo que continúa diciendo ahí, verso 22, ciego, peniquebrado, mutilado, verrugoso, sarnoso o roñoso, no ofreceréis estos a Jehová, está hablando de eso, sin defecto, ni de ellos pondréis ofrenda encendida sobre el altar de Jehová. Pero fíjate lo que dice el verso 23. Buey o carnero, que tenga de más o de menos, o sea, que tenga defecto, habla de eso, podrás ofrecer por ofrenda voluntaria, pero en pago de voto no será acepto. ¿No? O sea, solamente si es un pago de un voto, no lo hagas. ¿No? O sea, sí se podía ofrecer alguna ofrenda sin defecto en ese momento en cuanto a esta ofrenda, pero solamente en las ofrendas voluntarias. Cuando era de un voto, pagar un voto, sí tenía que ser sin defecto. ¿Okay? Verso 2 nos dice entonces, rezando al Levítico 3, pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces nos da las instrucciones de cómo iban a llevar a cabo el sacrificio, ¿no? Nuevamente, muy similar al holocausto, pondrá su mano sobre la cabeza, ¿no?, de la ofrenda, lo que iba a dar el animal. Y al poner su mano sobre la cabeza de la víctima, del animal, recordemos, vimos en el holocausto, la persona se identifica con el animal. Ese era el propósito, la intención, que se identificara. Pero no solo eso, era una señal también que el animal era quien lo representaba delante de Dios, ¿no? Él se identificaba, ¿no?, y Dios veía a esa persona identificado en el animal, ¿no? Por eso eran las ofrendas así. Dice, y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión, y los sacerdotes hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Esto tenía que ser ahí, en el tabernáculo, ¿no?, a la puerta del tabernáculo de reunión. Era ofrecido en la presencia de Jehová porque reconocían que la verdadera paz viene del Señor. Todos los sacrificios tenían que ser ahí. No era de que, pues yo lo hago en mi casa. No, tenías que ir delante del Señor, tenías que ir a la presencia de Dios, ¿no?, y hacerlo en ese lugar, ¿no? Y esto nos muestra algo en contra de nuestra adoración, ¿no? Nos adoramos a Dios en todo momento, lo sabemos, ¿verdad? Pero venir a congregarnos aquí en la iglesia es un tiempo especial para nosotros. Un tiempo de congregarnos, un tiempo donde Dios sobra nuestras vidas. Mucha gente dice, pues yo tengo Biblia en mi casa, entonces yo desde mi casa la leo. O sea, es lo mismo, o sea, la iglesia entonces para que Dios la instituyó, ¿verdad? O sea, es un tiempo de congregarnos, ¿no? Hebreos 10, ¿no?, 24, 25 dice, considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, ¿verdad? ¿En dónde? No dejando de congregarnos. Eso es en la iglesia, y lo dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, ¿dónde vamos a estimular eso, el amor y las buenas obras? aquí en la iglesia, ¿no? No es que yo en mi casa, yo hago eso. Ni es cierto, ni lo haces, ¿no? Por eso no vienes. Entonces aquí es donde Dios, o sea, hierro con hierro se aguza, ¿no? En la presencia de Dios. No quiere decir que en tu casa no estés en la presencia de Dios, créemelo, estás en la presencia de Dios. No creas que no, Dios está viendo, está contigo, aunque tú no te des cuenta. Pero aquí es donde pues podemos tener eso, esa comunión de la que estamos hablando y de la que vamos a ver en este sacrificio, ¿no? Era importante que ellos estuvieran ahí. Y dice, y Aarón rociará, los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Importante esto, lo hemos visto, la sangre era bien importante en los sacrificios. Tenía que haber sangre, una sangre rociada. Dios tenía que haber sangre, tenía que haber sangre. ¿Por qué? Más adelante el escritor de Hebreos nos dice, porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de los pecados, ¿no? Jesús, más bien Dios, bueno, también Jesús, dijo en su palabra, lo vimos en los primeros capítulos, que en la sangre está la vida, ¿recuerdas? En la sangre está la vida. Entonces era importante, mostraba eso, una vida dada. Sin la sangre, todo lo que ellos hubieran hecho por Dios no hubiera funcionado. Entonces el día de hoy yo también tengo que derramar mi sangre. No. ¿Por qué? Porque hubo alguien que ya lo hizo por mí. Jesucristo lo hizo por mí. El día de hoy simplemente tengo que derramar mi corazón delante de Dios. ¿Verdad? Verso 3 y 4 nos dice esto. Luego ofrecerá el sacrificio de paz como ofrenda encendida a Jehová. Eso quise que le iba a poner en el altar, se iba a encender. Pero nos dice qué es lo que iba a poner ahí. La grosura, o sea, eso es lo que ofrecerá el sacrificio, ¿no? La grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas y los dos riñones y la grosura que está sobre ellos y sobre los ijares y con los riñones quitará la grosura de los intestinos que está sobre el hígado. Prácticamente lo que iban a poner en el fuego era toda la grasa, ¿verdad? Toda la grosura habla de la grasa. Y esa parte rica, ¿no? Yo cuando era niño decía, no, yo no quiero eso, guácala, ¿no? Pero ya más adelante me di cuenta que lo que a mí no me gustaba eran los nervios, ¿no? Esas cosas duritas que mordías, que parecían chicles, y yo no quiero eso. Pero cuando probé la grasita, ¿cómo te explico? Dije, de aquí soy, ¿no? O sea, es lo más rico, se considera lo más rico, ¿no? La grosura, los dos riñones, el hígado, eso sí no me gusta. Hay gente que le encanta. Pero esas cosas eran para Dios. Es muy importante y es interesante en un sentido espiritual lo que significan esas cosas. El hígado era considerado como el asiento de la vitalidad, donde estaba la vida, ¿no? Precisamente eso, el hígado. Hay en Proverbios, una cita de Proverbios, déjame rápidamente ir a ella. Proverbios 7, a ver si la recuerdo. Verso 23. Proverbios 7:23 dice, como el ave que se apresura a la red y no sabe que es contra su vida, o sea, que va a morir en la red, hasta que la saeta traspasa su corazón, ¿no? Y la palabra corazón es esa palabra que se traduce por hígado. Es la palabra que estamos usando aquí en Levítico, ¿no? Realmente se había traducido en Proverbios como hígado, ¿no? Mostrando eso, su vida está ahí. Yo cuando tú oyes el corazón es que lo va a matar, ¿verdad? Entonces así era como se veía el hígado en ese tiempo. No como el día de hoy con nuestro corazón, sino ellos veían la vida como si tuvieran la sangre, pero el hígado era donde permanecía, ¿no? Entonces era una muestra de eso, un símbolo de eso. Y no solo eso, los riñones, ¿no?, eran considerados como el lugar del entendimiento, donde estaba el entendimiento del hombre, ¿no?, o del animal. Entonces el hígado y los riñones representaban eso, la vida y el entendimiento. Y el pueblo de Israel lo hacía de esa forma, ¿no? Estaba entregando su vida y su entendimiento a Dios. Muy, muy similar a lo que Pablo nos dice en Romanos 12, ¿verdad? Versículo 1, ¿no? Así que, hermanos, os ruego, por las misericordias de Dios, que presenten su cuerpo como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, lo más lógico, entendimiento. Entrega tu entendimiento a Dios, tu corazón, tu vida a Dios, tu entendimiento, ¿no? Y eso significaba esta ofrenda. Ellos tenían que traer todo esto, la grosura, los intestinos, riñones, el hígado. Era lo que se quemaba, solo eso. Dice el verso 5. Y los hijos de Aarón harán arder esto en el altar, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego. Y aquí vemos mencionar el holocausto. Probablemente estas ofrendas se hacían después del holocausto. ¿Recuerdas cuando vimos lo del holocausto? Vimos que todo el pueblo tenía, bueno, más bien los sacerdotes tenían que hacer dos veces al día holocausto, en la mañana y en la tarde, si recuerdas, ¿no? Entonces, después de haber hecho el holocausto, ellos podían traer sus ofrendas de paz y traer la ofrenda. Después de haber consumido el holocausto, empezaban a traer sus ofrendas. Entonces, sobre el holocausto que estará sobre la leña que habrá encima del fuego, dice. Entonces, dice, es ofrenda de olor grato para Jehová. Eso es bien importante, se repite muchas veces. Olor grato a Jehová, olor grato a Jehová. Ya hablamos de eso anteriormente, pero por algo es tan, tan enfático y lo dice tantas veces. Olor grato a Jehová. Es agradable a Dios, ¿no? Y es agradable a Dios cuando es así. No es cuando yo pienso que le agrado a Dios. Es cuando Dios me dice cómo agradarle, ¿verdad? Es bien importante eso. Y por eso es importante que conozcamos la palabra y que conozcamos a Dios, al Dios que escribió esta palabra, ¿verdad? Para que sepamos cómo es que nuestra vida puede ser agradable a Él. Es muy egoísta pensar de la otra forma. A mí me gusta decir, bueno, es que yo así agrado a Dios. Así es mi forma de agradar a Dios, ¿no? Es muy egoísta eso. Y mucha gente se excusa así de vivir una vida que no glorifica a Dios. Yo sí agrado a Dios, ¿no? No, entonces no conoces a Dios. O no sé a qué Dios estás agradando, pero a Dios de la Biblia no le agradas de esa forma, ¿verdad? Entonces es importante esto. Y nos enseña cómo agradar a Dios. Es agradable a Dios cuando es lo mejor de nosotros. ¿Te das cuenta? Lo mejor de nosotros. Pero sobre todo, cuando nuestra ofrenda está acompañada de una actitud buena y un espíritu puro. Eso es lo que Dios está viendo realmente. Sí, veía los sacrificios, veía la sangre, pero sobre todo está viendo el corazón de las personas que estaban dando ese sacrificio. Eso es lo importante. Una actitud correcta, una actitud piadosa, un espíritu santo, puro delante de Dios. ¿De qué forma podemos hacer eso? Dice Hebreos 11, verso 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. El día de hoy solo necesitamos eso. Ya no necesitas ovejas, ya no necesitas ganado, ¿verdad? Necesitas fe. Fe para que seas agradable tú como una ofrenda. Seas agradable a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario que el que se acerca, sacrificio, ¿recuerdas? El que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Mucha gente, en verdad, de repente lees esto y dices, pues claro, tienes que creer, o si no, ¿para qué te acercas a Dios? Pero hay mucha gente que acerca a Dios y no cree que existe. Ahora sí que por si las dudas, ¿no? He conocido a mucha gente de por si las dudas. Si no es este, es el otro, pero entonces creo en este, creo en Buda, creo en Krishna, creo en Cristo, creo en esto, y por si las dudas. No, no estás creyendo en ninguno. Obviamente el otro no existe, no estoy diciendo que existan. Es el único Dios verdadero. Es imposible agradarlo si no te acercas con fe, creyendo que Él está ahí y que es galardonador de los que le buscan, ¿no? La fe. Entonces vemos aquí que es el ingrediente más importante al acercarnos de una forma agradable a Dios, para ser grato a Dios. Y la verdad, si eres sincero, te das cuenta que esa es nuestra batalla en esta tierra, la fe. Muchas veces estamos dudando de Dios y no creyendo en Él. Entonces nuestro sacrificio, nuestro acercamiento a Dios no es el correcto. Tienes que creer en Dios. Aunque parezca todo lo contrario, tienes que creer lo que Dios dice. Y eso va a agradar a Dios. El pueblo tenía que hacerlo así, como Dios lo decía, de la forma que lo decía, para que fuera agradable a Dios. Verso 6. Dice, mas si de ovejas fuere su ofrenda para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y después de la degollará delante del tabernáculo de reunión y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Y el sacrificio de paz ofrecerá por ofrenda encendida a Jehová la grosura, la cola entera, la cual quitará a raíz del espinazo, la grosura que cubre todos los intestinos y toda la que está sobre las entrañas, asimismo los dos riñones y la grosura que están sobre ellos y la que está sobre los ijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, vianda es de ofrenda encendida para Jehová. Prácticamente aquí se va a repetir, ¿no? Dos veces lo que vimos, con algunas diferencias, vamos a verlas. Entonces dice, mas si de ovejas fuere su ofrenda, verso 6, para sacrificio de paz a Jehová, sea macho o hembra, lo ofrecerá sin defecto. Entonces, si no tenías ganado vacuno, ¿no? O sea, vacas, podías ofrecer sacrificio de ovejas, ¿no? Como el holocausto, ¿recuerdas? Okay, el ganado de vacas era pues el más caro, digámoslo así, ¿no? Y las ovejas eran más baratas, entonces si no tenías tanto dinero, podías dar una oveja, ¿no? Y si no tenías oveja, podías dar algo más económico, que era una tórtola, ¿recuerdas? Un ave. Entonces, todos podían hacer un holocausto. Y aquí nos menciona lo mismo, hay de ovejas, ¿no? Dice verso 7, si ofreciere cordero por su ofrenda, el cordero es lo mismo que la oveja, solo que es la cría de la oveja, es el cordero, el corderito, es de un año, año y medio, creo que se le llama cordero. Si ofreciere cordero por su ofrenda, lo ofrecerá delante de Jehová, ¿no? Y lo mismo, verso 8 al 10 nos muestra las instrucciones, solamente con algunas variantes, habla por ejemplo de la cola, ¿no? Y esta cola tenía que ser quitada del espinazo. Y era otorgada también para el Señor, para Jehová. Entonces muchos dicen que la cola era algo riquísimo, ¿no? Yo nunca he probado eso, pero lo que era la rabadilla y toda esa parte. Entonces dicen que todo eso era para Dios, o sea, muestra eso, lo mejor para Dios, lo mejor para Dios, ¿no? Era la misma preparación que con la vaca, ¿no? Digámoslo así. Y verso 11 dice, el sacerdote hará arder esto sobre el altar, viandas de ofrenda encendida para Jehová. Era significativo que los sacerdotes participaran en este ofrecimiento. Ninguno de Israel, aun siendo israelita, podía venir a ofrecer él solo algo al Señor. Los sacerdotes tenían que participar, ¿no? Porque eran exactamente eso, ¿no? Los que el sacerdote era el representante de Dios al pueblo. Y al revés, del pueblo a Dios. Entonces él tenía que estar ahí, tenía que hacer estas cosas, ¿no? Y era también un símbolo de Cristo, el sumo sacerdote, que se ofreció por nosotros, ¿verdad? Entonces era significativo que ellos tenían que hacer todo, tenían que participar en todas estas ofrendas, todos los sacrificios. Verso 12, dice, si fuere cabra, su ofrenda, dice, la ofrecerá de delante de Jehová, pondrá su mano sobre la cabeza de ella y la degollará delante del tabernáculo de reunión y los hijos de Aarón rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Después ofrecerá de ella su ofrenda encendida a Jehová, la grosura que cubre los intestinos y toda la grosura que está sobre las entrañas, los dos riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado. Y el sacerdote hará arder esto sobre el altar, viandas de ofrenda que se quema en olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Muy similar, ¿te das cuenta? Pero algo interesante es que ahora menciona cabra, ¿no? Si fuere cabra su ofrenda, la ofrecerá delante de Jehová. Entonces, por último, pueden hacer un sacrificio con una cabra si no tenían vacas u ovejas. No lo pueden hacer. Y el proceso era igual, ¿no? ¿Te diste cuenta? Similar. La preparación era la misma para los tres tipos de animales. Era la misma intención. Dice el verso 16, y el sacerdote hará arder eso sobre el altar, viandas de ofrenda que se quema en el olor grato a Jehová, toda la grosura es de Jehová. Como veíamos al principio, la grosura era lo más rico del animal, porque lo mejor tenía que ser para Dios. Dios no quiere lo que nos sobra, Él quiere lo mejor de nosotros. Recordemos esto, una y otra vez nos lo muestra. Verso 17, estatuto perpetuo será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre, ¿qué cosa? Comeréis, ¿no? O sea, ellos no tenían que comer nada de la sangre ni nada de la grosura del sacrificio. Importante eso, ¿no? Porque sí es cierto, el pueblo tenía la ley que no podían comer sangre. Pues la grosura sí la podían comer, solamente no la del sacrificio. ¿Sí? ¿Sí queda claro eso? O sea, ellos prácticamente lo que iba a quedar era toda la carne del animal. Eso es lo que se iban a comer, ¿no? Junto con el levita. Entonces, pero algo muy interesante en esto, no se podía comer la sangre ni la grasa. La grasa, como veíamos, era lo mejor y por eso era la porción de Dios, esa era la porción de Dios. Y la sangre no se comía porque en ella está la vida, ¿recuerdas? Prácticamente eran los dos principios que nos daba, ¿no? La sangre, no solo en ella estaba la vida, sino era lo que se derramaba en el tabernáculo. Sí, era lo que hacían los sacerdotes, ¿te diste cuenta de eso? Entonces, es muy interesante esto porque disfrutamos de paz con Dios de esa forma. Número uno, al darle lo mejor, representando la grosura. Lo mejor es para Dios. Y número dos, al darle nuestras vidas, lo que representaba la sangre. Eso, dale lo mejor a Dios, dale toda tu vida a Dios. Es lo que representaba esta ofrenda también, ¿no? De paz. Ahora bien, había tres tipos de sacrificio de paz. El primer tipo era el de acción de gracias. Y se hacía cuando se quería expresar agradecimiento por alguna bendición a Dios. Recuerda, todas eran voluntarias, pero simplemente querías agradecer a Dios, lo hacías. Esto lo vemos en Levítico. Hace rato fuimos a Levítico 22, pero más adelante en Levítico 22, 29, hablando de ofrenda de paz, dice así: y cuando ofreceréis sacrificio de acción de gracias a Jehová, lo sacrificaréis de manera que sea aceptable. Y está hablando de los sacrificios de paz. En el verso 21 del capítulo 22 vemos el segundo tipo de sacrificio de paz, que se hacía, como vimos, para cumplir un voto. Asimismo, cuando alguno ofreciera sacrificio en ofrenda de paz a Jehová para cumplir un voto, ¿te das cuenta? También se podía hacer. Y el tercer tipo de sacrificio de paz era una ofrenda simplemente voluntaria, ¿no? Como una expresión de amor a Dios. Y esa también la vemos en el verso 21, o como una ofrenda voluntaria. Eran los tres tipos o motivos para hacer una ofrenda de paz, ¿no? Ya sea entonces agradecimiento, pagar un voto o algo voluntario a Dios, ¿no? Pero ¿qué es lo que vemos aquí? ¿No? Hay muchas cosas que podemos ver, sobre todo ya viendo el Nuevo Testamento, pero algo que distinguía ese sacrificio de los demás era que la mayor parte del cuerpo del animal sacrificado era, como habíamos comido, por el que ofrecía el sacrificio y sus invitados, ¿no? Obviamente en un banquete que simbolizaba compañerismo no solo entre ellos, sino ellos con Dios. Y eso es ya bien importante, a ver lo que significa el sacrificio de paz. Mediante la comida, la persona experimentaba compañerismo con Dios, y en este caso con el sacerdote. Así como también, ¿no?, los miembros de su familia pueden estar ahí, o aún invitados, otros invitados. No se hace mención del sacrificio de aves, ¿recuerdas? Es una de las cosas que distingue al holocausto. En el holocausto podías sacrificar las vacas, las ovejas, y aves si no tenías. Pero aquí habla de vacas, ovejas y cabras. Entonces, ¿los pobres qué hacían? Bueno, para empezar no había aves, porque una ave no iba a alcanzar para comieran todos, ¿verdad? O sea, ni tú ni el sacerdote iban a alcanzar para comerse un pollo, ¿no? Entonces, y la otra era que los pobres eran invitados entonces, ¿no?, para tener comunión con las personas que hacen sus sacrificios. Entonces, el propósito de ese sacrificio era eso, que hubiera una comunión al hacerlo. No solo entregarlo, darlo al Señor, sino después de eso comer y tener tiempo juntos, pasar tiempo juntos. Los levitas, las personas pobres, en este caso podían ser huérfanos, viudas, ¿no? Y eso era algo importante. Y es importante para nosotros. Esta comida debía ser una fiesta llena de gozo. Es lo que representaba, llena de gozo, ilustrando que había paz en la persona que lo ofrecía. No solamente con los que estaban ahí, sino con Dios mismo, ¿no? Que la vara del pecado se había quitado, ¿no? Por eso era después del holocausto. Demostraba el gozo, la felicidad que proporciona la comunión con Dios. Y eso iba, a eso va este sacrificio. El día de hoy sería como un símbolo de la Santa Cena, ¿verdad? De la Santa Cena. El tiempo que dedicamos a recordar el sacrificio de Cristo. Y también lo hacemos como una gran familia, ¿no? Recordando lo que nos ha unido. Por eso es comunión, mostrando nuestra unidad con el cuerpo de Cristo. Por eso también se llama comunión. Acompáñame a 1 Corintios, por favor. Eso es algo que Dios desea en su pueblo. Es lo que deseaba en Israel. Que ellos entendieran que eran un pueblo unido. Tenían una comunión. Podían pasar esos tiempos. Y esa misma intención Dios la tiene con nosotros, su iglesia. Que tengamos esa comunión unos con otros. Esta iglesia de Corinto tenía muchos problemas, ¿verdad? Prácticamente ya estaban dividiendo, ¿no? Y muchas de las cosas, o más bien, una de las cosas por las cuales estaban dividiendo es que no entendían esto. No entendían que era un cuerpo. Eso, esa carta donde Pablo nos habla más de eso, de que somos un cuerpo, diferentes miembros, diversidad, ¿verdad? ¿Recuerdas eso? Pero ellos no estaban entendiendo esto, que eran un cuerpo en Cristo. Y estaban dividiendo entre ellos. Y no había ese compañerismo, esa comunión entre ellos. Por eso Pablo les escribe esto en 1 Corintios capítulo 11. Y les dice en el verso 20. Cuando pues os reunís vosotros, cuando se reúnen, dice, esto no es comer la cena del Señor. Ok, se estaban reuniendo, o sea, pues sí, están pasando sus tiempos de coinonía, ¿no? De más adelante vemos en las cartas de Juan que les llamaban ágapes, ¿no? Los tiempos de ágape, de mostrar amor, de tener comunión, pero no con la actitud correcta. ¿Recuerdas que hablábamos de eso en el sacrificio? No nada más, ah, pues voy a comer y ya todos, imagínate, todos comiendo en la mesa y todos callados, sin hablar y, ¿no? O sea, era un tiempo importante de comunión, compañerismo, de amor entre ellos. Y los corintios se habían olvidado de eso. Ya solamente lo festejaban por hacerlo, ¿no? Volvieron a eso, lo que una vez cayó Israel y dejó de entender el propósito de los sacrificios. Entonces, cuando pues os reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer, cada uno se adelanta a tomar su propia cena. Y uno tiene hambre y otro se embriaga, ¿no? O sea, ya se estaban emborrachando en la cena, ¿no? Gente ahí en las reuniones de la iglesia, unos borrachos cayéndose. Otros llegaban, comían y se iban, no esperaban a los demás. O sea, eso es feo. Eso es feo, ¿no? Cuando celebramos la cena del Señor, es un tiempo importante y he tratado de transmitírselo de esa manera, ¿no? Es un tiempo donde simplemente, o sea, hasta eso, nadie puede pararse. Nadie puede salir, nadie puede entrar, cerramos la puerta, si es un tiempo solemne para nosotros. Tenemos que entender eso. Estamos con el Señor. Estamos teniendo comunión como iglesia. Estamos recordando eso. Lo que hacemos juntos, una vez al mes lo hacemos. Y cada reunión tenemos que recordar eso. Estamos con mis hermanos, el cuerpo de Cristo. Tengo que entender eso, que hay compañerismo, que hay amor. No es venir a exigir amor, es venir a mostrar amor, a dar amor. ¿Me explico? Va a haber gente que va a venir a exigir amor, pero esos son los que no conocen a Dios. O por lo menos deben de ser ellos. Si conocemos a Dios, sabemos que tenemos que otorgar amor. Entonces cuando reunimos, tenemos que tener esa intención y entender lo que estamos haciendo. Ellos no lo estaban entendiendo. Por eso todos comemos al mismo tiempo el pan, ¿no? El jugo, la copa, lo hacemos al mismo tiempo, recordando esto. Y esa intención tiene que ser cuando nos reunimos unos con otros. Esperarnos, amarnos, considerarnos. Esto es lo que estaba pasando, no había eso. Dice el verso 22, pues ¿qué? ¿No tenéis casa en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios? Es lo que estaban haciendo, están menospreciando la iglesia de Dios. Y avergonzáis a los que no tienen nada. ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En eso no os alabo. Y Pablo empieza a explicar lo que es la cena. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan, y habiendo dado gracias lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido, haced esto, ¿cómo dice? En memoria, no dice en ritual, ¿verdad? O ceremonia, dice en memoria de mí. O sea, no se olviden de esto, de lo que esto representa. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres, nuevamente, en memoria de mí. Su carne, su sangre, lo que hizo por nosotros. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Y dice Pablo, verso 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, lo he explicado muchas veces, lo vuelvo a explicar, ¿no? La palabra indignamente es un adverbio, no es un adjetivo. El adjetivo sería los indignos. Está hablando del que lo haga indignamente, está afectando el verbo. ¿De qué manera lo estás haciendo? No somos dignos de sentarnos a la mesa con el Señor, lo sabemos. Por su sangre, por lo que Él hizo, ahora podemos hacerlo. Pero ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Me explico? Entendiendo lo que estamos haciendo. De manera que cualquiera que comiera este pan o viera esta copa del Señor indignamente, entonces sí, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. La ofrenda que ellos hacían tenían que entender lo que significaba. Y nosotros tenemos que entenderlo aún más. ¿Por qué? Porque va a haber un juicio. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. O sea, no digas, entonces, Safo, yo no quiero participar. No, hazlo, ten esa comunión, a eso fuiste llamados. A eso fuimos llamados. Porque come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, que es su iglesia, y lo que Él hizo en la cruz, juicio come y bebe para sí. ¿Te das cuenta? Entonces, es muy importante poder ver esta ofrenda y lo que representaba, esa comunión que ellos tenían ahora. No solamente ellos, sino ellos con Dios. El sacrificio de paz, lo sabemos, se cumplió en Cristo, ¿verdad? En Cristo, quien el Nuevo Testamento lo llama nuestra paz. Así es como el Nuevo Testamento lo dice. Jesús en la cruz quitó eso, la enemistad entre Dios. Tenemos que entender esto. Paz habla, para que haya paz, porque no había amistad, había una enemistad, ¿verdad? Lo que te decía al principio, el pecado fue lo que trajo entre Dios y el hombre. Una enemistad. El hombre pecó contra Dios y ya no puede estar con Dios. Porque cuando todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, no puedes estar con Dios. Cristo vino a quitar eso para unirnos a Dios. Lo que era imposible para nosotros, Jesús lo hizo posible. Comunión con Dios. Recuerda, Jesús murió para salvarte, pero no solo eso, para que tengas comunión con Dios. Recuerda lo que te decía al principio del Éxodo. El Éxodo era sacarlos, salvarlos de la esclavitud. ¿Pero para qué? Comunión con Dios. No es para que ahora tú vivas tu vida como tú quieras. Es para que conozcas a Dios y tengas comunión con Él. Y de eso habla este sacrificio. Eso es lo que Cristo hizo en la cruz. Romanos 5, recuerda Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos, ¿qué cosa recuerdas? Paz para con Dios. ¿Por qué? Por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz para con Dios. O sea, no teníamos paz con Dios. El problema más grande del hombre sin Cristo es que es enemigo de Dios. ¿Te das cuenta de eso? Es grave. Entonces cuando dices, ¿en serio? Porque a mí desde niño me enseñaron que soy hijo de Dios. ¿Te das cuenta cómo ese tipo de doctrinas afectan? Y no te permiten ver tu condición. No eres un hijo de Dios. Es una creación de Dios que se ha rebelado contra Dios y ha pecado contra Dios. Y va a ser juzgado por eso. Pero Cristo vino a morir para que tú pudieras tener comunión con Dios. Fueras justificado y puedas acercarte a Él con confianza. ¿Sí lo ves? Justificados pues por la fe, solo por creer en Él. Creer en su sacrificio. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acompáñame a 2 Corintios 5, por favor, rápidamente vamos a 2 Corintios 5. Varios pasajes en el Nuevo Testamento nos enseñan esto. 2 Corintios 5, verso 16. De manera que nosotros, de aquí en adelante, dice el apóstol Pablo, a nadie conocemos según la carne. Y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, y todos sabemos este versículo, nos encanta, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dices, wow, Dios me ha hecho una nueva creación. Sí, eres su hijo ahora, ¿verdad? Cuando crees en Cristo, cuando pones tu fe en Él, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, aquí todas son hechas nuevas, borrón y cuenta nueva, dices, ¿no? ¿A quién le gusta eso? ¿No? Sí, pero fíjate lo que dice, ¿y todo esto proviene de quién? ¿De ti? No, de Dios. ¿Quién nos reconcilió consigo mismo? ¿Por quién? Por Cristo. Paz con Dios. Dios lo hizo. Tú y yo no lo hicimos. Lo único que hacemos nosotros era pecar contra Dios. Y no podíamos evitarlo. ¿Verdad? Cristo, o más bien Dios, el Padre envió a su Hijo, a Jesucristo, a morir por nuestros pecados. Aquí lo está diciendo. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. ¿En qué sentido? Que Él los llevó, ¿verdad? Los llevó en la cruz. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación, el Evangelio, lo que predicamos. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo reconciliados con Dios. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en Él, reconciliados con Dios. ¿Sí te das cuenta? Y es lo que predicamos. Y ese sacrificio, ofrenda de paz, es lo que significa la paz de Dios. La única forma de poder acercarnos a Dios es teniendo paz con Dios. No hay otra forma. y es a través de Cristo, su sacrificio. Vamos adelante a Efesios 2, por favor. Efesios 2. Dice el verso, vamos a leer el verso 11, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, hablando de los creyentes, ustedes, ¿no? Y sobre todo los gentiles, dice, los gentiles en cuanto a la carne, erais llamados, ¿cómo? Incircuncisos, por la llamada circuncisión, los judíos eran, tú eres incircunciso, hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. ¿Te das cuenta? Así estábamos. Creo que la mayoría de los que estamos aquí somos gentiles, ¿no? O sea, no veníamos del pueblo judío, no tenemos descendencia judía. Entonces, hablando de ellos, no teníamos nada, ni a Cristo, ni ciudadanos de Israel, ajenos a los pactos de las promesas, o sea, ni siquiera eso teníamos. Sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero dice el verso 13, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos, ¿por qué? Por la sangre de Cristo. Porque Él es, ¿qué cosa? ¿Sí estás leyendo? Verso 14. Porque Él es nuestra paz. ¿Te das cuenta el símbolo del sacrificio, las ofrendas de paz? ¿Quién es nuestra paz? Jesús. ¿Sí te das cuenta cómo Jesús está en Levítico? Él es nuestra paz. Que de ambos pueblos, judíos gentiles, hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. De aquí empezamos a ver eso, esa ofrenda unía a los levitas con los demás y eran todos, no solamente era Dios con ellos, eran todos en comunión. Así, judíos, gentiles, ya no hay razas, ya no hay judío, ya no hay gentil, ¿recuerdan lo que estamos viendo en Galatas? Todos podemos estar unidos ahora en Cristo, un cuerpo ahora en Cristo, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en las ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Mediante la cruz, reconciliar con Dios a ambos pueblos, judíos gentiles, en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Y dice, y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, hablando judíos gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Eso es lo que Cristo hizo, ¿lo ves? Él es nuestra paz. Es lo que la Biblia dice. Por último, allá adelante en Colosenses, unos libros adelante en tu Biblia, Colosenses 1, verso 20. ¿Te das cuenta de eso? O sea, fuimos reconciliados. O sea, sí es cierto, teníamos un grave problema con Dios. Déjame citar solamente otro versículo antes de ir a Colosenses. Romanos 5.10, si lo quieres anotar. Romanos 5.10 dice, porque si siendo enemigos, te das cuenta, éramos enemigos de Dios. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. O sea, la Biblia claramente nos dice eso, éramos enemigos de Dios. Por eso tiene que haber una reconciliación, para que hubiera paz entre nosotros. ¿Recuerdas lo que te decía al principio que era paz? Unir dos cosas, ¿recuerdas? Que están separadas. Eso, Dios y el hombre. Cristo pudo hacer eso en la cruz. Colosenses 1, verso 20 dice, y por medio de él, hablando de Jesús nuevamente, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños, y nuevamente como dice, y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de él. Si en verdad permaneceréis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación, dice que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Y tenemos que perseverar en la fe, permanecer en la fe, como dice, y para poder permanecer en esa paz. Sin Cristo no puede haber paz, ¿te das cuenta? Aún entre nosotros. Hablar de la enemistad que veíamos el hombre y Dios, pero aún la enemistad entre los hombres. Sin Cristo no puede haber paz. Lo veíamos en la cena. Si no recuerdas lo que Cristo hizo por nosotros, no vas a poder estar bien con tus hermanos. Requirió la sangre de la cruz para que el problema del pecado quedara resuelto de una vez por todas. Fue Cristo quien logró eso. Déjeme terminar con una cita del pastor David Guzik. Me llama mucho la atención lo que él dice, y creo que está en lo cierto. Dice él, esta no era una ofrenda para hacer paz con Dios. Aunque lo vimos, habla de Jesús, ¿no? Dice, esta ofrenda en sí no era para hacer paz con Dios. Ese es el propósito del sacrificio por el pecado del capítulo 4, el capítulo que vamos a ver la siguiente semana. El propósito de un sacrificio para disfrutar paz con Dios. Y creo que se trata de eso, ¿no? La razón por la que Jesús hizo la paz, trajo paz entre Dios y el creyente, fue para que la paz sea disfrutada. ¿Recuerdas lo que significaba eso, esa comunión que tenían? Después de dar la ofrenda al sacrificio, celebrar la paz que tenían ahora con Dios. Disfrutar esa paz entre ellos y con Dios. Y es lo que tenemos que hacer cada vez que venimos. Tenemos que venir, ahora sí como decimos, en son de paz, ¿no? Tenemos que venir recordando eso. Algo que nos ha unido es la paz. Y tenemos que permanecer en esa paz. En la comunión que Dios nos ha dado. ¿Cómo permanecemos en eso? En la santidad, ¿verdad? Buscando la santidad de nuestra vida. Buscar agradar a Dios. Termino con esta cita de Santiago. Santiago 4, verso 4. Dice, oh almas adúlteras. Tal vez recuerdes Santiago. ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dios nos ha dado paz. Pero no para que vivamos en el mundo. Para que seamos amigos del mundo. Para que caminemos igual que el mundo y nos conformemos al mundo. Todo lo contrario, es para que seamos transformados. Para que podamos mantenernos en esa paz que Dios nos ha dado. Y si tenemos paz con Dios, entonces podemos tener paz con los demás. ¿Verdad? Busquemos eso. Vamos a orar, ¿te parece? Señor, muchas gracias por la comunión que nos das. Y como hoy veíamos, Señor, realmente es una bendición el poder unirnos y poder escucharte y conocerte, Dios. Permítenos siempre venir, Señor, con el corazón correcto, como veíamos, Señor. Con una mente pura delante de ti, Señor. Venir como ese sacrificio vivo, santo, agradable. Señor, que es, lo veíamos, es lo más lógico para nosotros. Usando nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor. Es lo más lógico presentarnos así delante de ti después de considerar todo lo que has hecho por nosotros. La paz que nos has dado con Dios. Gracias, Señor, por morir en la cruz y reconciliarnos con el Padre. Nadie más podía hacer eso. La verdad es que nosotros ni lo buscábamos. Gracias. Gracias por la cruz, gracias por amarnos. Ahora te pido, Señor, que nos permitas mantener esa paz entre nosotros, como tu iglesia, Señor. Tener esa comunión, disfrutar ese tiempo, Señor. No solo nuestro tiempo de reunión aquí, aún nuestro tiempo, Señor, de compañerismos, Señor, de cuando estamos juntos, comemos juntos. Permítenos recordar esa paz, Señor. Y poder disfrutar de esa paz. Recordando una vez más lo que te has hecho por nosotros. Gracias, Dios, por enseñarnos lo que significa ese sacrificio, Dios. Lo importante que era para Israel en ese momento y lo importante que es para nosotros ahora, Señor. Ayúdanos a considerarlo y vivir de acuerdo a eso, Señor. Queremos, eso estamos aprendiendo, Señor, acercarnos a ti. correctamente como tú deseas. Y es importante que haya paz. Gracias, Padre, porque todo esto tú lo has hecho. Solo permítenos permanecer en eso, Señor. En esa paz que tú ya nos has dado. Te lo pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén.